Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE de la Sierra.
Estar informado.
Ya es mediodía, 1:00 p.m, 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de nuevo de Gema Calles. Vamos con esas noticias importantes que debes conocer en el informativo Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
Nos las adelanta Pilar Nuero. Buenas tardes de nuevo, Pilar.
Buenas tardes. Pues hoy vamos a salir a la naturaleza, a ver si descargamos, desengrasamos un poco de tanto coronavirus y otras noticias que no nos gustan tanto. Y en esta ocasión vamos a hablar de una investigación que han hecho desde el CEU San Pablo sobre un tipo de zarza que existe en la Sierra de Guadarrama, que tiene unas propiedades muy específicas, muy saludables, y que incluso puede ayudar a curar determinadas enfermedades. Luego daremos todos los detalles porque nos ha parecido muy interesante. Este grupo de investigadores además también ha descubierto un tipo de diente de león en la zona de Peñalara, todo en la Sierra de Guadarrama, pues que también tiene unas propiedades muy específicas. Luego lo contamos todo. Y también vamos a hablar de árboles, de los árboles que se han visto dañados durante la borrasca Filomena a lo largo y ancho de la Sierra de Guadarrama, pero nos vamos a centrar hoy en los de Torrelodones. Fue una de las zonas más afectadas en nuestra comarca por esa borrasca, por la gran nevada, y hubo que talar, vamos, más que talar, podar algunos árboles. La verdad es que el destrozo fue importante y desde la oposición piden que haya una recuperación del arbolado, de la masa arbórea municipal, vamos, del municipio. Y esto será el curso de la información. Luego trataremos de hablar de otras noticias, pero de momento vamos a dejarlo ahí porque no tenemos la confirmación de una noticia de última hora y lo dejamos en stand-by y luego ya lo contaremos a las 2:20.
Así conocemos la última hora a las 2:20. Muchas gracias, Pilar. Hasta luego.
Hasta luego.
1:21, pues es el momento de hablar de salud con los profesionales del Hospital Universitario General de Villalba.
Mediodía.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
En Bricomar te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Haz tu pedido y recógelo en tu almacén o te lo enviamos. Infórmate en bricomar.es.
Hoy veo a mi compañero Juan Carlos Cuerva muy bien acompañado en el estudio con la doctora Muñoz para hablar de autismo, así que cuando quieras, Juan Carlos, nos la presentas.
Así es, Gema. Llega el momento, una semana más, de hablar de salud, de hacerlo con los especialistas del Hospital General de Villalba, y hoy en los estudios de COPE está la doctora María José Muñoz. Ella es neuropediatra del Hospital Universitario General de Villalba. Doctora, gracias por venir a los estudios de COPE.
Un placer, muchas gracias.
Cumpliendo los protocolos con mascarilla, separación, ventilación de estudio, lo hacemos bien, doctora, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos a hablar de un tema que nunca hemos tratado en este espacio de salud. Vamos a hablar del autismo en los niños. Y la primera pregunta que se puede hacer un padre que en este momento pues tenga un niño pequeño es ¿cuáles son los principales síntomas que me pueden decir que mi hijo tiene autismo?
Vale, pues cuando estamos hablando de los principales síntomas, sobre todo nos referimos a la edad infantil, a la detección precoz, niños menores de 3 años. Entonces, lo que cabe esperar y los hitos del desarrollo que no alcanzan de una manera satisfactoria o en relación con la mayoría de los niños que presentan un trastorno del espectro del autismo, son alteraciones en dos grupos, en dos áreas. El área de la interacción social, cómo me relaciono con mis iguales, cómo me relaciono con mis padres, y el área de los comportamientos, los intereses. Tienen un patrón de comportamientos repetitivos, unos intereses en ocasiones restringidos o una forma de jugar quizás diferente cualitativamente que el resto de niños de su edad.
Digamos, por ejemplo, que no juegan, entre comillas, con los padres, no le dicen papá, mira esto, mira aquello, señalan, no se ríen tan habitualmente.
Efectivamente, sí se pueden reír, pero, por ejemplo, es diferente una risa inmotivada, una risa de un niño que está solo en la habitación y se ríe sin que sepamos exactamente qué estímulo ha desencadenado esa risa, a la risa de un niño que está haciendo algo que le genera disfrute, lo comparte con la mamá y se ríen juntos. Entonces hay una diferencia entre una risa inmotivada, que no sabemos qué le está sucediendo, que mira al infinito y se ríe, a la risa de un niño que se le cae un juguete, se ríe y mira a mamá para decir, uy, ¿qué ha pasado? Y me río.
¿Qué hacen los padres ante estos síntomas? ¿Qué pautas tienen que seguir?
Pues la pauta principal y un poco el mensaje es que si detectan un comportamiento que les parece diferente, más ahora que es difícil comparar y ver qué hacen los niños de su edad, no hay espacios sociales donde poder ver cómo interaccionan con otros niños, con otros adultos, están las mascarillas, hay unas dificultades para saber qué se sale de lo habitual. Ante la duda, siempre consultar con su médico de atención primaria y siempre escuchar a los especialistas, a los educadores que pasan mucho tiempo con su hijo y con otros niños. Hay muchas veces que lo que vienen es por una sospecha de una hipoacusia. Es un niño que le llamo y no mira, no se gira cuando le llamo por su nombre, y de fondo no hay un problema de audición, sino un problema de estímulos que para mí son relevantes o que no lo son.
¿Tiene la sociedad que normalizar el autismo? Porque supongo que hay padres que se encuentran con este hecho y se les cae el mundo.
Realmente es un diagnóstico que no creo que a nadie le venga bien. No, es claro que se te caen los esquemas y sobre todo que es un futuro quizás incierto y en la que todos nos ponemos bastante incómodos al no poder decir exactamente qué va a pasar, que es en el fondo lo que un papá te pide, qué va a hacer en el futuro, cómo se va a poder desenvolver, va a ser dependiente, qué grado de necesidad o de apoyos va a necesitar. Eso es difícil decirlo en los primeros momentos. Conforme van desarrollándose, es verdad que vamos viendo cómo va funcionando, ¿no? Pero cuando estamos en un diagnóstico precoz, es un diagnóstico que siempre es difícil de entender. Pero conforme lo van comprendiendo, desde luego es mucho mejor conocerlo que no conocerlo. No estamos hablando de elegir si lo tiene o no lo tiene, sino que puesto que lo tiene, cuanto mejor preparados, mejor entendamos al niño, mejor va a ser la adaptación y la evolución. Aunque no tiene cura, el tratamiento precoz, las intervenciones y las adaptaciones van a ser mejor y la familia va a estar mejor si sabe lo que le sucede a su hijo.
Esa era la siguiente pregunta. ¿Existe algún tipo de tratamiento que se realice desde el ámbito médico?
Los tratamientos médicos normalmente van dirigidos, médico me refiero a farmacológicos, ¿no? Van dirigidos a trastornos que se asocian con frecuencia, pues puede tener un trastorno del sueño, puede haber una rigidez conductual, unos comportamientos que generan pues quizás niños con autolesiones o con un nivel de ansiedad que puede hacer necesario que desde el punto de la salud mental, psiquiatría, psicología o neurología, pues tengamos que dar un tratamiento farmacológico. Pero realmente el tratamiento fundamental es las adaptaciones psicopedagógicas, un entorno que se adapte al niño. Como en todo en general, no hay enfermedades sino niños con un trastorno, y va a depender de ese niño el entorno que necesite. Lo sabrá que está muy bien en un aula con un integrador, lo sabrá que necesite unas medidas más específicas y más diferenciadas que la población general de su edad.
Intuyo, por lo tanto, que hay diferentes grados de autismo.
Sí, de hecho, pues hay diferentes modelos más ideológicos en los que se ve como una neurodiversidad, es decir, todos somos diferentes, esto no es una enfermedad. Yo creo, desde mi punto de vista, no estoy para hacer un poco filosofía, sino para dar lo que necesite a cada niño, sea neurodiverso, sea un trastorno, sea una enfermedad, que necesita ese niño para desarrollarse todo lo que sea posible.
Doctora, de todo esto que hemos hablado lo tenemos en internet, si no me equivoco, es muy fácil llegar hasta ello. Podemos buscar en Google Escuela de Salud Comunidad de Madrid, se nos va a abrir el portal de la Comunidad de Madrid, y en la parte de abajo estoy viendo que es ver solo aulas virtuales. Ahí tenemos diferentes charlas y ahí de hecho pues podemos encontrar, mi hijo tiene comportamientos extraños, podría ser autista.
Ahí pues se desarrolla quizás con más detalle cada uno de esos datos que nos pueden hacer saltar alguna alarma o por lo menos hacer consultar. Esto se separa de lo esperable o de lo más frecuente en un niño de menor de 3 años.
Pues nos quedamos con ese aula virtual para ampliar más información. Doctora María José Muñoz, neuropediatra del Hospital Universitario General de Villalba, gracias por venir a los estudios de COPE y te esperamos en próximas citas.
Gracias a vosotros.
Desde luego que interesante todo lo que nos ha contado la doctora. Muchísimas gracias a los dos. Buenas tardes. Y bueno, que hay que estar muy pendientes de los hijos en estos tiempos de pandemia, porque como siempre decimos, además de la COVID-19, hay otras muchas, muchas enfermedades que nos preocupan a todos, especialmente a la familia. Pues el tiempo se nos pasa volando. Vamos a llegar a la 1:30. Que pases una buena mañana. Saludos de Gema Calles. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es 1:30, son 12:30 en Canarias.